Manuel López San Martín y Carlos Zúñiga.
En Mesa para Todos.
Por eso hoy platicamos con Bernardo Barranco, analista en temas religiosos, columnista, experto. Él es autor del libro Norberto Rivera, El Pastor del Poder. Si te parece, Bernardo, empezamos por ese lado. ¿Qué balance haces de la gestión de Norberto Rivera Carrera como arzobispo primero de México? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Miren, el carnal llega. No, tuvo un periodo muy largo, más de 22 años. Él entra 53 años. Entonces, en todo ese tiempo, el cardenal alcanza un clímax muy importante en el pontificado largo también de Juan Pablo II, pero a la muerte de este viene una debacle. Él tiene grandes padrinos como Prigione, que fue un nuncio representante papal del poder, un hombre muy cercano al PRI en el momento, digamos, de la presidencia única, etcétera, y Marcial Maciel. Marcial Maciel es uno de sus grandes impulsos de su trayectoria, de su carrera, financiadores. Es un mentor importante. De tal suerte que Norberto Rivera es de esa vieja generación donde pretendía ser la iglesia portadora de los grandes las grandes soluciones a una sociedad frágil, en crisis, quebrantable, y la iglesia como portadora de grandes apuestas, una portadora absoluta. Y ese fue el gran problema que tuvo Norberto Rivera, los escándalos que ustedes dicen, de esto que no quedó bien parado, porque en el fondo quería imponer una moral católica, una moral tradicional, tradicionalista, diría, frente a una sociedad dinámica como la Ciudad de México, habitantes con mayor número de escolaridad promedio en el país, vínculos internacionales, una dinámica global, y el cardenal parecía arcaico, vetusto, cuando hablaba de temas como el papel de la mujer, la eutanasia, la homosexualidad, las parejas entre homosexuales, etcétera. Entonces, no era simplemente una contradicción cultural, sino la iglesia y el cardenal pugnaban para que las leyes impulsaran este modo de ser católico, ¿sí? Y era ahí donde se generaban una serie o impedía cuando estos avanzaban, que eran los grandes debates que tuvo con Marcelo Ebrard y con otros jefes de gobierno. Entonces creo que ahí hay una gran disputa donde el cardenal hoy termina muy desgastado, con una autoridad muy mermada, unas grandes críticas, con la sombra de la pederastia a cuestas de haber protegido a personajes siniestros como Marcial Maciel, como Nicolás Aguilar, y bueno, llega la figura de Aguiar Retes, que no es un progresista, ni mucho menos un pastor con olor a oveja, más bien es un hombre de aparato, tanto en la Conferencia del Episcopado como a nivel latinoamericano en el CELAM, pero es muy cercano al Papa, y aquí entramos en la otra dinámica del proceso de relevo. Es decir, el Papa sufre hoy una conspiración, una rebeldía de los sectores conservadores, donde Norberto es parte de ese entramado, y requiere de gente de mucha confianza, de gente que le otorgue lealtad a sus reformas, de tal manera que la aceptación de renuncia, que es muy rápida en términos de los tiempos en la propia iglesia, tiene el fin de renovar esta parte, de en cierta medida neutralizar un actor religioso muy conservador, y por otro lado asegurar que Aguiar Retes sea un hombre que le otorgue lealtad al Papa, y sobre todo se convierta en el hombre de Francisco al interior de la Iglesia Católica Mexicana.
Entonces, sí.
Tiene como un doble filón o una doble arista para poder entender esta aceptación de renuncia del cardenal Norberto.
¿Y qué tan unida, qué tan cohesionada o qué tan desunida está hoy la iglesia en nuestro país? Estamos platicando con Bernardo Barranco, analista en temas religiosos. Valdría la pena recordar que el año pasado, en su visita a nuestro país, el Papa Francisco habló fuerte. No pocos tomaron ese mensaje, esos dichos en la Catedral Metropolitana, como un regaño, cuando hacía alusión a que los hombres de la iglesia, los hombres de Dios, como él los llamó, pues si tenían que pelearse, que se pelearan, si tenían que decirse las cosas, que se las dijeran. ¿Qué tan unida o qué tan desunida? ¿Cuántos pleitos, cuántos grupos hay hoy en la iglesia mexicana?
Oh, es evidente que hay una crisis de liderazgo. El cardenal Norberto Rivera representaba al polo más conservador de la Iglesia Católica, y detrás de Norberto Rivera encontramos a grupos como Provida, el Frente Nacional para la Familia, al tenebroso Yunque, es decir, era uno de los polos importantes. En el otro extremo tenemos al obispo Vera, Raúl Vera, abierto más en la línea de teología de la liberación, uh-huh. y entre ellos a un conjunto de matices, de gente que está abierta, pero sobre todo el gran problema del episcopado mexicano, que fue el sacudimiento que dio el Papa, es que sobre todo la jerarquía tiene una actitud principesca, es decir, son prelados que están en una zona de confort y que no tienen una actitud de acercamiento o de celo evangélico. Y cuando el Papa regaña a los obispos en la catedral, plantea una exigencia de pastoralidad a los obispos, uh-huh. y dejarse de andar siendo príncipes que se suben a los carros de fuego del poder o del faraón, que hacen acuerdos, ¿sí? en el oscurito debajo de la mesa, uh-huh. que son obispos de aeropuerto. Es decir, el sacudimiento, y muchas de esas frases iban contra, ¿sí? Norberto Rivera. ¿Sí?
¿Y en
entonces,
ese... ¿sí?
Creo que el gran problema no solamente es la desunión, uh-huh. entre los obispos, sino el acomodo y la falta de pastoralidad de que estamos viendo en las estadísticas, en los censos. Hay una caída, y de esa caída, que es importante, el 83% de la catolicidad en México, el doble corresponde a la Ciudad de México. Es decir, si la caída ha sido de ciertos puntos, no recuerdo en este momento, son 4 o 5 puntos, es el doble de caída en la Ciudad de México, lo cual habla pues, de esta poca sí. eficacia por parte de el periodo que tuvo Norberto Rivera.
Bernardo, estamos platicando con Bernardo Barranco, analista en temas religiosos. Leyendo los perfiles de Carlos Aguiar Retes, lo ubican como alguien muy cercano al poder.
Sí, sí. Recordemos que durante el periodo del panismo, uh-huh. él incluso participó en reuniones de la socialdemocracia a nivel internacional, uh-huh. con Manuel Espino, uh-huh. y pensábamos que era un demócrata cristiano, uh-huh. pero cuando va al Texcoco a Tlanepantla, también teje relaciones muy fuertes con el grupo Atlacomulco,
¿sí?
y sobre todo con el gobernador entonces Enrique Peña Nieto, al grado que lo lleva al Vaticano con una comitiva suntuosa de prelados, de obispos del Estado de México, presentarle la futura esposa al Papa Benedicto XVI. También no podemos olvidar que siendo presidente de la Conferencia del Episcopado, Carlos Aguiar Retes es el pivote central en los cambios constitucionales al artículo 24, que uh-huh. habla sobre libertad religiosa. Entonces tenemos ahí un personaje pragmático, un personaje también de poder, pero con un estilo muy diferente, ¿no? Norberto Rivera es más sutil, más elegante, es más uh-huh. culto, es uh-huh. mucho más inteligente, pero sobre todo guarda mucho las formas. Entonces, Aguiar Retes, decía hace un momento, no es ni el más progresista, ni es el más pastor de todos. Un hombre de aparato, claro. un hombre inteligente,
claro.
un hombre hábil.
Pues veremos, se cierra una etapa, se abre otra, con el lugar común que eso pueda llevar y resultar. A final de cuentas, el cambio de nombre, el cambio de cabeza podría derivar también en una transformación en las formas, en una evolución. Veremos hasta dónde, y si nos lo permites, Bernardo, lo vamos platicando contigo.
Claro que sí.
Gracias por estos minutos.
Manuel López San Martín y Carlos Zúñiga.
En Mesa para Todos.